tarde, 7:01. Comenzamos el cuarto programa ya de la temporada de Tiempo de Español en COPE Barcelona Onda Media. A partir del lunes que viene ya no diremos el quinto, el sexto, el séptimo, porque si no empezaremos a hacer las cuentas de la lechera y llegaremos al 200 y algo. Y no sé, este año tengo que contarlos aún. Después del 3.000 tengo que contar aún cómo acabaremos esta temporada en número de programas. Hoy tenemos un programa con muchísimos invitados, como les comentábamos ayer. Están aquí los senadores en la primera tertulia de senadores, acompañados también de Pedro Ruiz. Iremos hasta las 8. A partir de las 8 nos espera el femenino, con la responsable del femenino, que es Titi Camúñez, para hablar más que del pasado, del futuro, del presente del femenino, que creo que es importante. Pero también agradecer la presencia en nuestros estudios de uno de los senadores, como es Andrés Carbonell, que luego saludaremos tranquilamente, porque recuerden ustedes que ha pasado unos momentos muy complicados en su vida, y yo le agradezco eternamente que esté aquí, porque además me decían sus compañeros, no, le vamos a convencer que venga, tiene que venir, y Andrés Carbonell, por supuesto, que abrirá hoy la tertulia de los senadores, porque se lo merece, por supuesto, y se merece todos los honores de hacerlo, porque aunque siempre decía, Andrés, eres muy pesado, Andrés es una gran persona, y estoy muy contento, de verdad, Andrés, de que estés aquí en Tiempo de Español, en esta primera tertulia. Temas importantes. Ha renovado Joan Jordán hasta el año 2019, una renovación que significa, que quede claro, que este año seguirá siendo jugador del fútbol base, es decir, del B, con ficha del B, y a partir del año que viene ya tendrá ficha del primer equipo. Repito que es una muy buena noticia, porque creo que es uno de los mejores jugadores del fútbol base en estos momentos del Español. Tengo mis dudas de que vaya a bajar este año al B, al igual que Eric o Duarte. Quien va a bajar con más normalidad o asiduidad será Jairo, pero tanto Eric como Duarte y Jordán, no les extrañe que estén mañana en la lista de convocados. Mañana hay lista de convocados. Eric no, por supuesto, porque está lesionado. A ver, yo me refiero a los que están. Eric ya sabemos que está lesionado. A uno ya me estaba diciendo, me miraba mal, pero bueno, ya es normal. Mañana hay lista de convocados, la primera lista de Sergio González. Habrá muchas novedades, alguna sorpresa de los que son del primer equipo y no van a ir. Fíjense un poco en la lista de convocados del otro día frente al Génova. En esa lista no estaba Caicedo. Caicedo teóricamente va a estar en la lista de convocados, y tampoco estaba Lucas Vázquez, que teóricamente también va a estar en la lista de convocados. Si no están, no estuvieron el otro día en la lista, pero sí que van a estar mañana, hay dos jugadores, como ayer comentábamos, que sobran de esos 18. Estamos hablando de dos delanteros. ¿Qué dos jugadores pueden quedarse fuera? Hablaremos. Yo creo que uno será Manu Lanzarote, y el otro posiblemente o Jairo o Estuani, teóricamente. Pero bueno, siempre es bueno tener dudas en saber qué jugadores están o no están, pero eso también es una llamada para a toda esta gente, a estos jugadores del primer equipo que no estuvieron el otro día, pues que espabilen o que se busquen equipo. Hay un tema que me gustaría tratar primero con todos los senadores y con Pedro, que es lo del número 21, el dorsal 21. Yo no voy a hacer ninguna campaña para que nadie lleve el dorsal 21, pero creo que el dorsal 21, sí, repito, si alguien lo tiene que llevar, porque no se va nadie y están todos los números ocupados, tiene que ser Sergio García. No puede haber otro jugador de la actual plantilla del Español que lleve el 21. No lo puede llevar Lucas Vázquez. Repito, yo no me niego, ni voy a hacer esa campaña de que nadie tiene que llevar el 21. Ojalá nadie llevara el 21. Pero si hay que llevarlo porque la liga no nos permite que un número de los porteros, como es el de Germán Parreño, lo puede utilizar un jugador, el número 21 lo tiene que utilizar Sergio. Primero porque es el jugador más importante del equipo y es el capitán. Repito que para mí no se tiene que llevar el 21, pero en caso, como se ha comentado, porque llega un momento de que no hay más dorsales, como en Italia, que se puede llegar y jugar hasta con el 99, pero aquí no lo permiten. Por lo tanto, espero y deseo que esto se solucione. Entre otras cosas, también hay otra opción, es darle la baja a Moreno en el dorsal, porque hasta enero no puede jugar, y por lo tanto, quitar el dorsal a Moreno. Fíjense las opciones y las posibilidades que hay para que nadie lleve el dorsal 21. Luego le preguntaré a los senadores, por supuesto también, qué piensan de esta posibilidad, que a mí me da como grima, ¿no? El pensar que puede ser así. Hoy ha hablado Álex Fernández, uno de los jugadores que teóricamente no va a estar en la lista de convocados y que ha tenido un toque de atención por parte del entrenador diciendo o espabilas o no juegas. Y Álex, en rueda de prensa hoy ha dicho que él no se mueve del Español, que él se queda en el Español. Él quiere triunfar aquí, pero para triunfar tiene que poner un poquito más de lo que ha hecho en pretemporada. Las 7 de la tarde y 8 minutos, vamos a hacer una pausa. Por cierto, los programas están todos colgados, lunes, martes y miércoles. Lo digo por si ha habido algún problema técnico en algún momento determinado del lunes, del martes, ayer también, en el enlace que yo les puse, pero luego les explicaré cómo se puede hacer también. Es decir, ustedes van a la página de COPE, miran local, cliquean local, les salen todas las emisoras de España, tocan Barcelona, en Barcelona tocan programa, y en programa ya les sale los programas de COPE Barcelona, les sale Tiempo de Español con una foto del chaleco, que soy yo, una foto del chaleco del famoso libro. Y ahí tienen el programa del miércoles, el programa del martes y el programa del lunes. Tienen todos los programas. El último que se colgó antes de empezar la temporada fue el del 1 de agosto, que fue el último de pretemporada. Así que están todos. Ya sé que algunos utilizan, lo tienen almacenado en el ordenador, clicando el www.cope.es/tiempo de español, y a veces, por los motivos que sea, pues no sale. Pero bueno, que se puede hacer tranquilamente y lo hemos hecho una demostración, se ha podido ver. Las 7 y 9 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Álex, pues primero saludaré a los senadores, luego escucharemos a Álex y empezamos la tertulia hasta las 8. A partir de las 8 hablaremos del femenino con Titi Camúñez, que es la máxima responsable del femenino a nivel deportivo, quitando al entrenador, por supuesto, y luego les diré por qué está Titi y no teóricamente está el consejero responsable del femenino. Es muy sencillo, yo se lo explicaré, y si alguno se molesta, lo siento. Las 7 y 9, la pausa y nos vamos a la estrella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Y 10 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. A la salud, por supuesto, de los senadores, de los que entrarán más tarde, de todos los oyentes. Y como les tenía que explicar ayer, al final no se lo expliqué, se lo explicaré mañana cuál va a ser el funcionamiento de la porra, porque mañana tenemos ya la primera porra de la temporada. Así que antes de empezar la porra de mañana, lo voy a explicar, porque hay un sorteo de productos de Conservas Dani, pero hay que entrar en la tienda online para acertar la respuesta, y habrá que registrarse. Y de verdad, si alguno se quiere llevar un buen lote de los famosos gin tonic, pues tendrá que registrarse y contestar alguna de las preguntas. Pero es fácil, es muy sencillo, ya lo explicaremos mañana antes de empezar la porra. Ahora con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella, repito, a la salud de los senadores en este primer día de tertulia, y quedan muchas, hasta el mes de junio. Y por supuesto a todos los oyentes, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 11 minutos, antes de empezar la tertulia en sí, gentileza de Rombus. Saludamos a los tertulianos. Primero, por supuesto, quería saludar a Andrés Carbonell. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Agradecerte de verdad que hayas venido.
Bueno, la verdad es que me ha costado.
Y no tengo palabras.
Me ha costado mucho venir. No tiene intención de venir porque ya sabes que son momentos duros y eso, pero mis hijos me han convencido que viniera, que tenía que empezar a navegar, otros compañeros también.
¿Y aquí tienes algunos?
Sí, como es una realidad, yo, pues bueno, mira, de tripa al corazón y voy a ir un ratito allí. Si me atrevo, si tengo ánimos, diré algo, y si no, pues no diré nada. Y ya que me da
la estés aquí, pues sí. Yo ya estoy contento, y todos los oyentes.
Va a empezar, como siempre, llamándote la atención por alguna cosa, decir que es tan pesado. Sí, si no te digo más que verdades, pero en fin, vamos a dejar eso aparte. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos que me han apoyado estos días, que son todos los amigos de la Escullera, son muchos otros españoles, amigos, familiares, y no de manera especial, sino mencionar que el español se ha portado de maravilla, se ha portado muy bien, porque por último yo soy un socio de a pie, como todos los que estamos aquí, más o menos, y el señor Collé, el presidente, me llamó en mi casa para decirme que lo sentía mucho y tal, estuvo usted hablando conmigo.
Ayer lo comentó también en directo.
Sí, sí, ya lo oí. Y me dijo que iba a venir, pero imposible, porque tenía que estar a las 11 en Madrid para el tema del descenso de Murcia, etcétera, etcétera.
Que, por cierto, a las 8:30 el juez decide, a ver qué pasa.
Sí, bueno, entonces, ayer volvió a trabajar, el mismo lunes, habló también en tu emisora.
No, el lunes no, habló ayer.
El martes, sí.
Ayer,
y al
miércoles.
Final tuvo también un recuerdo para mi esposa, tuvo un recuerdo para mí, bueno, es igual. Y pues le agradezco, el español se portó muy bien, pues envió un ramo de flores con una cinta, tal y cual. Y vino gente representativa del español, vino Ana Fuster, pero Ana Fuster, digamos que vino como amiga de mi esposa, digamos de manera particular. Vino el principal accionista, el señor Sánchez Llibre. Bueno, el caso es que el español se portó muy bien y el presidente me dijo que estaba a mi disposición, el club, lo que hiciera falta, etcétera, etcétera. Pues yo estoy agradecido. Pues sí, cuando hace el español alguna cosa que no está bien, le criticamos, pero cuando hace alguna cosa que está bien, pues hay que decirlo también. Por tanto, yo agradecido, no solamente a ellos, sino a todos los amigos que se presentaron, especialmente a los compañeros de la Escullera, que ellos fueron los que propagaron la voz para que vinieran otros amigos que yo no podía avisar. Y bueno, solamente tengo palabras pues de agradecimiento, y seguro que me dejo algo que decir, que cuando acabe el programa dirá, podría haber dicho esto, pero en fin, son cosas que pasan. Gracias a todos.
Gracias a ti de verdad, Andrés, por venir. Te lo agradezco muchísimo. Bueno. Ya sabes que esta es tu casa también.
Muchas gracias y me alegro, te doy las gracias por ofrecerme tu amistad,
pues
y
además,
y estos micrófonos,
sí,
vale.
Tú eres el organizador de los senadores.
Sí, bueno.
Si no es, claro,
sí, sí. Lo demás,
claro, los demás no tienen capacidad organizativa.
Sí, sí, bueno. Ya estamos con el casal de otro, bueno. Bueno, de todas maneras, ¿sabes que soy, ¿cómo se llama?
El senador en cap.
El senador en cap, vale. Que me cuido pues cada semana de buscar gente para que no te falten tres senadores en el programa. A veces me cuesta un poco de trabajo seleccionar gente que
con calidad.
Sí, que sean capaces de representar bien a los senadores. Y bueno, pero a gusto, porque son cosas del español, las cosas que sean para el español, para mí todo está bien. Ya tengo que decir, además, voy a aprovechar, porque yo, la gente no lo sabe, que yo soy del español por mi esposa era del español, sus padres, etcétera, etcétera, y una familia tradicionalmente del español, y cuando empiezas a tontear, ya sabes, pues yo antes, pues cuando era joven, me dedicaba un poquitín hacia a otra materia, iba de aquí para allá, y el fútbol me parecía para gente rara, y cuando conocí a mi esposa y le dije para bueno, el domingo podríamos hacer aquí y allá, no, yo el domingo voy al fútbol, si tú quieres venir conmigo.
Bien, y si no te buscas otra novia.
Y yo pensé que era una gente muy rara y eso, pues no debía ser así, porque era raro, debo ser yo, porque estoy ahí a tope. O sea que me gusta explicar eso para que veáis que mi esposa era más periquita que yo todavía, más que yo, porque yo todavía hay partidos que los acabo de ver. Ella, cuando faltaba un cuarto de hora, se iba del campo a pasear por atrás y tal. Y, o sea, padecía mucho con el español. Nunca vio tirar un penalti al español. Miraba a la gente y por la gente sabía si había marcado o no. O sea, que mi esposa era más periquita que yo.
Bueno, pues hoy le dedicamos la tertulia de tu esposa.
Pues muy bien.
Que
vale,
gracias
pues,
a ella eres periquito.
Vale, pues es lo mejor que hizo en la vida. Bueno, y los hijos, y la familia, etcétera. Ya, ahora me he pasado un poquitín, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy agradecido a cómo fue toda la vida, porque no ha habido persona mejor, ¿eh? No se merecía lo que la papa, porque todavía tenía, lógicamente, o sea, teóricamente hay años de vida por delante, pero en fin, pasó y se acabó. El mundo sigue y aquí estamos. Bueno, veo que aún puedo decir alguna cosa, porque antes de entrar, pues no sabía si sería capaz de decir alguna cosa, pero...
Que me ves a mí y te lanzas.
Es que me inspiras, me inspiras. Lo primero que me has dicho, que me has dicho...
Queda muy pesado.
Muy pesado. En el libro que escribiste, también me dijiste, cuando
sí,
me encuentro
sí.
Con mi amigo Andrés, me llena la cabeza, algo así me dijiste. Sí, algo pone
ahí. Muy pesado.
Sí, sí.
Muy pesado.
Pero tú sabes que mentira.
Pero bueno.
¿Eh? Vale, ya acabo.
Gracias, Andrés, vale. De verdad. Francés.
Buenas tardes.
También José Luis Cambra, buenas tardes. Acércate.
Muy buenas tardes.
No me se me ha olvidado el nombre. Está también con nosotros. Bueno, lo tenía que haber hecho al revés, lo he hecho mal. Carlos Espada.
Hola, ¿qué tal?
Yo cuando ha dicho de navegar, ya pensé en Carlos Espada en ese viaje al Báltico. Carlos, buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
Y también está Pedro Ruiz, que nos acompaña también. Pedro, buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
Bueno, empezamos. Bueno, vamos a empezar la tertulia ahora. Con Rombus. Y hablamos primero del tema del 21. ¿Qué os parece lo del cambio de la posibilidad de que se utilice el 21? Bueno, pero primero vamos con
Rombus. ¿Empiezo yo con el tema 21?
Primero no, primero la publicidad. Cuando va la publicidad no habla.
Vale,
nadie.
Mientras tomamos una cervecita.
No, la cerveza ya no la hemos tomado, nos vamos a Rombus.
Pues que está tan rica que ya estoy esperándola otra vez.
Con Rombus tenemos cada 15 días el patrocinio de la tertulia de los senadores. Y recuerden que este año, después del partido, buscaremos el jugador más seguro del Real Club Deportivo Español, del partido, gentileza de Rombus, porque Rombus son pericos de verdad, donde te escuchamos y te entendemos. www.asesorespericos.com. Si quieres una buena consultoría financiera perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado, lo tienes con Rombus. Rombus patrocina la tertulia de los senadores de Tiempo de Español. www.asesorespericos.com, en la calle Berlín 67. Venga, Andrés, número 21.
Pues bueno, que no estoy de acuerdo contigo, por eso me dices que estoy pesado, porque no te sigo la corriente.
No, pero no te lo digo
por eso.
A mí
me parece que el número 21 tiene que llevarlo a una persona que sea representativa de la cantera. Este es un jugador profesional, seguramente el mejor, el jugador de campo es el mejor que tenemos, además el que más confiamos en él, pero yo creo que el número 21 tiene que ser como era Jarque.
¿Quién lo debería llevar para ti?
¿Eh?
¿Javi López?
Un jugador de la cantera. Javi López tampoco es auténtico cantera, porque ya vino aquí con 18 años o así. ¿Eh?
Pues ¿quién?
Sí. Bueno, para mí lo tenía que llevar uno que todavía está en el B, pero claro, como no está en el B, pues es difícil, que es Raúl Rodríguez.
Raúl Rodríguez no es de la cantera. Pues Héctor Rodríguez dirá.
Héctor Rodríguez está en el A.
Francés. Mira, yo creo que para evitar que esta discusión se reproduzca temporada tras temporada, yo pondría, daría el número 21 al capitán del equipo. Pero no el capitán del primer equipo, sino a todos los capitanes de equipo del Español tendrían que llevar el 21. Esta sería la mejor solución. Porque si ahora no lo das a nadie y de repente en el mercado de invierno fichas tres jugadores porque te hacen falta reforzar, porque las cosas no van como quieres, se lo tendrás que dar a uno de los que tienes. Solo tienes 25 números.
Estamos de acuerdo que Lucas Vázquez no puede llevar el 2 a 21.
Lo ideal sería, como hacen en baloncesto, retirar la camiseta. Pero como esto, puedes necesitar 25 números para que no haya siempre esta problemática. El capitán del equipo del Español lleva el brazalete y lleva el número 21.
¿Le gusta o no le gusta?
Hay cuatro capitanes.
El primer capitán en este caso sería Sergio García y ya está. Y cuando Sergio lo deje, pues el capitán que sea, pues que lleve el número, que finalmente es el número del capitán del Español. Y se ha acabado.
José Luis.
Sí, yo creo que lo que ha dicho Francesc, yo no había caído en esto, pero creo que es una buena opción. Yo creo que un jugador que acaba de llegar ahora cedido, que probablemente el año que viene ya no esté con nosotros, que haya llevado durante la temporada este número 21, una cosa que aún, aunque hayan pasado 5 años, continúa muy reciente y muy dentro de los españolistas. Yo creo que la solución que ha dado Francesc, que apunta Francesc, puede ser interesante.
Pedro.
Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con ninguno de los cuatro. Tengo que decir que para mí, Dani, que aparte de que sea eterno...
No, a ver, que no está de acuerdo conmigo, porque si yo he dicho que yo no quiero que nadie lleve el 21.
No. Ah.
He dicho que no quiero que nadie lleve el 21.
Pero en el caso...
Y en caso de que alguien llevara el 21, para mí lo tendría que llevar Sergio García.
Bueno, pues lo segundo es lo que no estoy de acuerdo. Para mí, en cuanto Dani Jarque tiene el 21, nace Dani Jarque el 21, y en cuanto, lamentablemente, muere Dani Jarque, muere para mí el número 21. Es mi opinión.
¿Para ti nadie lo puede llevar?
Nadie.
Entonces, ¿qué hacemos en caso de...?
Pero que no, ¿cuántos números se pueden dar?
Es que hay 25.
No, 25, pero hay 3 que son de portero.
Bueno,
a no ser de que le pidamos a la federación que uno de los números de portero no lo deje.
Es cierto, pero acabo muy rápidamente. Lo que no puede ser es que Lucas Vázquez lleve el número 21. Ahí lo dejo. Ya está.
Eso estamos de acuerdo.
Carlos.
Bueno, yo he estado todo el mes fuera y...
¿De dónde? ¿En el Báltico?
No,
¿o Macubi?
No, en Teruel, en Teruel.
¿Entonces no has podido ir con un crucero?
Cerca, a 10 kilómetros del pueblo de Oliveros.
¿Pero Teruel existe?
Teruel existe. Bueno, no, yo es que...
Sí que existe Teruel.
He leído hoy lo que habéis dicho de Lucas Vázquez, me ha extrañado, el 21, bueno... Entonces, a mí la idea de que dice en francés, yo la verdad que no había pensado, pero me parece buena, pero lo que tú has dicho al principio, o sea, que es lo que ha dicho también francés, no se puede dejar el 21, como hacen los Houston Rockets con Michael Horton.
No, porque en la NBA...
Pero tienes números, pero bueno, yo veo
que en Italia...
Pero bueno, pero a ver, si tú coges un chico de filial, sale con el 44.
No, pero es que a ver, lo del filial es distinto. Pero si tienes ficha del primer equipo, tienes que tener del 1 al 25. Es obligatorio.
Y tienes 25 fichas, no
pues
puedes
si
tener más.
Pues si es obligatorio, yo aceptando lo que dice Pedro, lo has dicho tú y lo decimos todos, que lo ideal sería que no llevara a nadie, yo estoy con la idea de francés. El capitán y el capitán...
Por lo tanto, el
capitán
García pasaría del 9 al 21.
Y de juvenil,
claro. Claro.
Y de infantil y de benjamín.
De la cantera.
¿Cómo?
A mí me gustaría que fuera uno de
los actuales jugadores de la cantera, ¿a quién pones en el 21?
No, no, pero escucha, pero
también es claro.
Lo que tú has dicho también es realmente claro. Lo dices, bueno, era de la cantera, pero bueno, lo habéis hablado. No hay nadie de la cantera ahora.
Sí, Javier López, no, bueno. David López.
David López.
Bueno, David López es de la cantera,
sí,
claro.
De la cantera, sí. Luego se fue cedido, se fue al Huesca,
pero de la cantera, claro.
Y Víctor Álvarez también de la cantera.
Y Víctor Álvarez también.
Yo creo que la mejor manera de homenajear al eterno capitán es que su número lo lleve el capitán del Español. Y se ha acabado. Porque lo vas a tener que utilizar. Ya te digo, si tienes 25 números...
Lo ideal sería que no llevar a nadie.
Yo,
y colgarlo allí.
Pero como esto no puede ser, vale. Pero bueno, por ejemplo, Moreno no va a jugar este enero. Bueno, pues le quitas el 2 a Moreno y ya está. Bueno, por ejemplo,
y cuando Moreno
entonces, pues ya vendrá, no, ya veremos lo que pasa.
Llega el mercado de invierno y tienes que fichar o fichas a dos jugadores que no tienen número, entonces el...
No, el problema es este, se plantea en este partido ante el Almería. Claro, si no se ha ido nadie, no queda un dorsal.
Pero antes del 31 puede irse.
No, pero es que, por ejemplo, Lucas Vázquez, ¿qué dorsal? Si va convocado...
Sí, mañana le has de dar un dorsal.
Le tienes que dar un dorsal, claro. Claro, ahí está
pues
el problema.
Yo ya te digo, Sergio García el 21 como capitán.
Hasta el día 31 es provisional. A partir del día 1, hasta el día 1, porque el día 1 se puede fichar hasta las 23:59. A partir del día 2, ya nada.
A priori, pasado este partido, lógicamente, como van a irse por lo menos dos o tres, por lo menos habrá dorsales libres, ¿no?
Pero... Bueno, vamos a ver lo que pasa. 7:25, vamos a hablar ahora de las sensaciones que tenéis del equipo, de cara a Almería, a la Liga. Estamos con teléfono, pues por teléfono por aquí.
No se oye.
Ah, no se
oye.
Ah, bueno, si no se oye, te lo permito todo hoy, Andrés, pero bueno... sensaciones del equipo. ¿Os gusta el equipo? ¿Es mejor que el del año pasado en estos momentos? ¿Qué le falta al equipo? ¿Cómo lo habéis visto la pretemporada?
Yo, si empiezo yo. Yo creo que, pues, yo siempre cuando empiezo una nueva temporada, pues yo soy moderadamente optimista, ilusionado, porque creo que bueno, confío en el equipo, confío en que se puede hacer una buena temporada. Pero, claro, esto lo iremos viendo poco a poco. Yo, si yo soy optimista, yo creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado. no de una manera exagerada, pero sí algo mejor. Creo que por fin tenemos a dos chicos que pueden ser dos buenos puntas, como Montañés por un lado y hemos fichado ahora, que habrá que ir viéndolos, pero me parece que sí, que yo soy moderadamente optimista de cara a la nueva temporada. Ahora, sería importante empezar bien, porque si no empezamos bien es cuando empezarán los miedos.
Yo, bueno, ya ha transcurrido bastante, ¿no?, para ver más o menos las sensaciones de esta pretemporada. Quien diga que no tiene ligeras dudas respecto a lo que ha pasado en esta pretemporada, pues no, pues creo que no es del todo sincero, aunque yo siempre he dicho, y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo con Javier, es que las pretemporadas son muy engañosas, tanto para bien como para mal. Si hubiéramos ganado al Olot 7-0, no hubiera querido decir tampoco que, o a otros equipos, ¿no?, holgadamente. Hay que dar confianza a Sergio González. Yo, desde aquí, todo mi apoyo para él. Hay que tener paciencia. Ahora, eso sí, es cierto que al ser un entrenador joven, totalmente, entre comillas, inexperto, los resultados le van a las 5 o 6 primeras jornadas, ya, pero hasta el parón de Córdoba.
De acuerdo, pero te voy a hacer una cosa,
Sí.
Creo que la demostración el otro día de la lista de convocados
es un toque
de atención.
Sí.
Y otro entrenador, no me refiero a Aguirre, para que nadie lo diga, otros entrenadores hubieran dicho, hombre, presentación del equipo, me llevo a todos. Y él no lo hizo así. Él se llevó a 18.
No, que está
bien. Se llevó a 18, dejó 3 del primer equipo fuera y metió a 3 del filial. Es decir, como diciéndoles, oye, habéis hecho una pretemporada canalla. Me llevo a la gente que está bien. Y ese toque, posiblemente otros entrenadores no hubieran sido lo valiente para hacerlo.
El mejor ejemplo de lo que acabas de decir, Javier, es Álex Fernández. Porque Álex Fernández tiene el favor, el fervor del público, o sea, tiene muchos votos de cara del público, entonces, pues no le ha temblado la mano, entonces es un toque de queda. Con lo cual, acabo, para mí hay mejor equipo, pero no tanto plantilla. Para mí hay, sí que es verdad que respecto al año pasado, hay 13 jugadores, de los cuales 5 son la columna vertebral. Me da miedo depender de Sergio García, de Caicedo, de Víctor Sánchez. ¿Qué pasa si se lesionan estos jugadores? Ahí veo donde la plantilla todavía la veo un poco corta, a pesar de que Lucas Vázquez es un buen jugador. A ver si podemos fichar a alguien más, no tanto en defensa, pero bueno. Yo soy optimista, pero, insisto, quiero sumar puntos en estas 5 o 6 primeras jornadas. Porque sabiendo cómo somos todos, un poquito de exigentes y la afición se pone nerviosa enseguida, hay que llegar a la sexta jornada con, no sé, ahora no voy a decir los puntos, pero con una puntuación holgada para que haya mayor tranquilidad.
Bueno, yo creo que hemos pasado de la ilusión a la duda y luego de nuevo otra vez a la ilusión.
La duda,
los primeros partidos de pretemporada, más por los resultados, porque perder con el Girona, perder con el Sabadell,
el equipo
hubo todas las pruebas y todo esto, y se veía, por lo menos yo, mi personal visión era que el esquema del 4-4-2 con Abraham
o Sevilla no funciona.
O Sevilla, las bandas. Yo pensaba esto, quiere hacer.
Bueno, luego hablaremos un poquito del tema táctico.
Vale.
Porque, pues, claro,
no, pero
depende mucho de Caicedo y ahora de que esté Montañés y que esté Lucas Vázquez, no tiene nada que ver que esté Abraham.
No,
y que esté
precisamente.
Sevilla,
yo
claro.
Creo que a mí me ha vuelto
la ilusión.
La ilusión me ha vuelto porque creo que han entendido dos cosas que me parecen fundamentales. Con el equipo que tenemos, el peligro tiene que venir por las bandas. Se intentaba entrar por el centro siempre, y por el centro falta en el centro campo calidad para poder entrar por el centro.
Aparte, en el
los
centro se juntaban Sergio, todo el mundo, y las bandas,
y entonces
y ya está.
Se ha apostado por un juego a las bandas, de utilizar los extremos, y creo que el peligro lo van a traer los dos extremos, porque el doble pivote nuestro, o sea, Víctor Sánchez, David López, me parece irrenunciable. O sea, no se puede. Yo creo que el que va a pagar el pato para mí va a ser Salva Sevilla, que es el que va a ser jugador número 2.
A no ser de que se juegue con un 4-2-3-1.
Sí, cuando falte uno de los dos.
O se cambia el sistema en un momento determinado, Carlos.
Bueno, yo, como ha dicho Pedro, yo hace muchos años que digo que la pretemporada es una referencia, pero no indica nada. Es decir, yo lo saben, la seguridad, a mí es igual ganar 3-0 que perder 0-2. Es decir, sí es cierto, yo no he visto todos los partidos de la pretemporada. El de Gerona no lo vi, el de Raja Casablanca tampoco lo vi.
¿Estuviste el día del Génova o no?
No, porque estaba en el tanatorio. Ah. Llegué de Teruel y me fui directamente al tanatorio. O sea, no lo vi.
No lo has visto ni grabado.
No. Ni incluso cuando llegué a casa ya los penales habían acabado ya. Y no lo he visto. Dudas que tengo. Lateral izquierdo.
No, luego hablamos. Hablamos de las dudas, de los puestos. Pero a ti te genera ilusión.
Hombre,
¿en
yo
el
lo
equipo
que
en general?
No, ilusión no.
Ilusión no te genera.
Ilusión no me genera.
Ya estamos. O sea,
bueno, hombre.
Ya estamos.
¿Qué quieres que os diga? ¿Que me genera ilusión? 7
y 32, Carlos Espada, lo enviamos al Báltico.
No, hombre. Me genera ilusión, oye, sinceramente.
Pero no te generaban antes, ni ahora, ni nunca.
No, claro que me han generado, pero tengo que remontarme años atrás.
No, te hablo de la llegada. ¿Desde Sergio no te ha generado ilusión con el fichaje de Sergio como entrenador?
Sergio González.
Ni Caicedo.
No, tengo es unas dudas que después hablaremos.
No,
es una, bueno, bien, hombre, oye, yo expreso mi opinión.
No, por supuesto.
Bien, entonces, no, me refiero de que ilusión.
¿Para ti es mejor equipo que el año pasado?
Sí,
bueno, ya es algo, ya hemos ganado algo.
Y te voy a decir los fichajes, ¿me dejas o no?
Sí. Luego. Vale. José Luis, ay no, perdón, Andrés.
Bueno, es claro que la plantilla es superior al año pasado, eso es clarísimo que es superior, porque el año pasado había dos bandas que verdaderamente era una banda, ¿eh? Y yo espero que con los que han venido ahora, con Montañés por un lado y Lucas Vázquez por otro, Lucas Vázquez no lo conozco, pero tengo referencia de alguien que le ha visto y dice que es un futbolista que va muy bien por la banda derecha y que va a ser positivo.
Pues yo creo que jugará Montañés por la derecha y Vázquez por la izquierda.
¿Es Vázquez por la izquierda?
O Montañés, cambiar. No, yo creo que es más Montañés por la derecha, Vázquez por la izquierda. Sí. También pueden cambiar. Bueno. O que juegue yo creo que en Almería van a jugar Montañés por la derecha y Salva Sevilla Policía.
Bueno, el caso es que hemos estado estos últimos años reclamando dos bandas.
Y a Caicedo. Y
ahora ya las tiene.
Y a Caicedo.
Hemos estado reclamando sobre todo un locutor de COPE, que se llama Javier de Haro, a Caicedo. Bueno, los que no están los fresquitos. Caicedo.
Tres años.
Bueno, ya tienes a Caicedo. Pero
y lo que ha demostrado en pretemporada muy bien, ¿eh?
Yo, para mí, los dos delanteros que tenemos, para mí es perfecto. Pero uno de los dos que se lesione, no tenemos más que a Jairo Lebé, que pueda subir.
¿Y Estuani?
Estuani es más lento que el caballo del malo.
Uy, bueno, las 7:34, hacemos una pausa y analizamos sistemas y los jugadores tranquilamente, porque hasta las 8 tenemos tiempo de hacerlo. Yo lo hice ayer y el lunes intentaré no meterme mucho, para que vosotros podáis opinar. Y por cierto, ayer hablábamos de la renovación de Sergio García. Aquí está su segundo representante, Pedro Ruiz.
Sí, estoy contento. Muy contento, porque, bueno,
tú nos ibas dando pasos.
Sí, es decir, es muy sencillo.
Hubo un momento como lo de Barrio Sésamo, ¿no? Que estaba muy lejos.
Sí, yo siempre lo he definido como dos manos que se querían coger y había algo que lo separaba, y lo que separaba es lo que siempre he dicho, había unos flecos que no se habían pagado, es decir, desde que entró Sergio García en el Español, pues se le adeudaba dinero. Entonces, digo yo, intuyo que esas partes se han pagado, y entonces Sergio García no había puesto ningún inconveniente, vamos, era su expreso deseo el quedarse aquí.
No, pero además está bien el 2+1.
Claro.
Que es lo que todos
sabemos. Explicó ayer el presidente muy bien.
El uno en manos del club.
El último en manos del club.
O en manos del partido jugado.
No. Sí. Hay unas condiciones, pero el club es el que tiene la última palabra. Pero claro, si él juega 34 partidos... está claro que
supone que
el club les puede renovar. Otra cosa es que él diga no quiero, que también podría ser. 7:35, hacemos una pausa y hablamos del esquema, cómo jugaremos en Almería y cómo creen nuestros tertulianos senadores, y como ha dicho Sauqué, el diputado sí. Bombita.
Como ahora hay diputados jóvenes.
Exacto,
pues me ha escrito
Pedro Ruiz, que por cierto nos acompañará el sábado en la transmisión del partido aquí. Si alguno de los dos otros tertulianos que no saben qué hacer el sábado quieren venir, pues hasta las 2 de la mañana estaremos aquí contándoles el debut del equipo en los Juegos del Mediterráneo desde las 10 de la noche. La pausa y seguimos.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
7:37, por supuesto que buscaremos el motor del equipo Toyota Starbush después del partido también, así que tenemos horas y horas desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Recuerden que como ya no habrá el especial tampoco del 20 aniversario, porque ya no estamos en el 20, sino estamos en el 21, un número mítico también, la primera hora habrá llamadas y ese concurso también de conservas daño. La idea es un 4-4-2. Esa es la idea que tiene Sergio, que hacía también en el B. El posible equipo para Almería, mañana habrá la lista, donde, repito, habrá novedades. Kiko en la portería, con Arbilla, Coloto, Álvaro, y a mí donde más me chirría es la banda izquierda de momento a mí, pero va a jugar Víctor Álvarez. Los cuatro del centro creo que van a jugar Montañés y Salva Sevilla, aunque tampoco puedo descartar que de inicio juegue Lucas Vázquez, pero bueno, inclino más por Salva Sevilla en banda izquierda, con Víctor Sánchez y David López, y arriba, si no pasa nada, es decir, si el gran ecuatoriano como es Caicedo está bien, jugarán Caicedo y Sergio García.
Si no juega Caicedo... Salva Sevilla media punta, ¿y la izquierda?
En la izquierda, Lucas Vázquez.
Ahí tengo dudas. Demasiado pronto para empezar de titular.
Bueno, a ver, ojo.
¿Va a estar Duarte a la convocatoria?
Yo creo que sí.
Pues sí, se puede.
Entonces se queda fuera Kler.
Se puede ser lateral izquierdo.
Bueno, pero vamos a ver. No,
yo creo que sí que va a estar Duarte.
Empezábamos con... Tú planteabas, Francés, el tema del esquema. A ver, ¿cómo lo ves?
No, yo creo que el esquema es el 4-4-2, pero insistiendo mucho por las bandas. Esto está claro. Tienen que llegar balones. La fuerza del Español este año, independientemente de tener una defensa sólida, son los dos hombres de delante. Hay que meter goles. Tenemos dos tíos que tienen que meter goles, que van a meter goles. Y esto es lo que nos va a dar puntos.
Aparte, yo creo que la defensa contraria, viendo a Caicedo y a Sergio García...
Exacto. No se puede, no es lo mismo, claro. No es lo mismo ver a Sergio García solo que ver a Sergio García más Caicedo para el equipo contrario, ¿no? Esto está claro. Entonces, han de llegar balones. Y los balones tienen que venir de las bandas, porque de atrás ya sabemos cómo construimos como podemos. La idea, yo pienso que la idea inicial, que lo comentamos en aquella comida de final de temporada, era que jugara Salva Sevilla un poco detrás de los dos delanteros y renunciar a uno de los dos hombres del doble pivote. No, renunciar
a Víctor o a David.
Pero yo creo que para Víctor y David, de inicio, son indispensables para la seguridad defensiva, para mí, ¿eh? O sea, para aguantar el mediocampo y que la defensa no esté... sufra menos. Coloto sufre mucho cuando no tiene los dos pivotes. Víctor Álvarez necesita mucha ayuda. Entonces, yo creo que el esquema tiene que ser este. Y en mi opinión, el sacrificado, quizá no en Almería, porque en Almería seguramente va a mantener un poco el equipo que salió el otro día, con Caicedo en vez de Lanzarote, cambiando las posiciones. Este tendría que ser el equipo. Yo creo que va a ser Salva Sevilla, que será una especie de jugador número 12, que entrará en determinados momentos, si hay que aguantar el balón, si estamos ganando, pero no creo que sea titular, por lo menos...
En este esquema, con un 4-2-3-1, sí que es más.
Con un 4-2-3-1, sí, claro.
Sí, entonces serían los dos pivotes defensivos, que son Víctor y David, y por delante, en una banda Montañés, en otra, Lucas Vázquez, de enganche, Salva Sevilla, y arriba Sergio o Caicedo.
Sí, exacto. Pero bueno, yo creo que es mejor que estén los dos.
Yo, personalmente, viendo el sistema que quiere imprimir Sergio es que es inevitable compararlo con el año pasado, ¿no? Pero, es decir, Sergio y Caicedo habitualmente tienen que jugar siempre, siempre. David y Víctor López ahí, fuera de casa, seguro, o sea, seguro. Pero en casa, yo tengo más dudas.
Que juegue Víctor o David junto a Sevilla.
Claro, claro. Pero es que me insisten las dudas porque Salva Sevilla le veo muy poquita sangre para estar ahí en el mediocampo. O sea, si ya por la banda izquierda no acaba de esto, yo lo veo a Salva Sevilla de media punta totalmente. Media punta.
Como el otro día, exacto, como el otro día.
Exacto. Con lo cual, es que es muy complicado porque hasta que no pase en las tres primeras jornadas de saber qué jugadores se quedan y qué jugadores se van...
Estamos hablando que el esquema de los que jueguen el sábado, ¿sí?, no se va a mover ninguno, teóricamente.
Sí.
Falta aún la renovación de Víctor.
Ya.
Que también ahí estamos.
Pero, por ejemplo,
en esa duda.
Meto tema. Stuani.
Bueno, vale. ¿Alguna cosa más antes de hablar de la parte de Stuani?
Bueno, yo creo que Lucas Vázquez aún es pronto para que salga de inicio. Yo creo que sí,
pero
que jugará
sobre
¿por qué? Acaba de llegar,
no, se tiene... pero ha hecho pretemporada.
No, sí, sí, pero no me refiero a la parte física, ¿no?
Por el tema del esquema.
Entrar en los conceptos, no sé qué. Yo creo que no saldrá de.
Yo estoy de acuerdo contigo que
no saldrá.
Que
viajará,
el sábado juega Salva Sevilla.
Eso sí, pero no creo que salga de titular. Entonces sí que jugará Salva Sevilla por un lado y en Montañés por otro. Eso sí que lo creo.
A no ser que Caicedo no esté del todo bien y entonces ya nos planteemos un 4-2.
Entonces, si Caicedo no está de todo bien, quizá también viaje Stuani por si necesitamos...
No, Stuani viaja. O Stuani o Jairo viajan uno de los dos, como planteaba también Andrés. Carlos.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que David López y Víctor Sánchez fuera y en casa son insustituibles.
Irrenunciable
un equipo,
también.
Un equipo,
irrenunciable.
No, irrenunciable. No, un equipo como nosotros tiene que tener, sobre todo, seguridad defensiva.
No, aparte que te digo una cosa, con ellos dos, con el otro se siente más seguro.
No, aparte de eso, pero bueno, tú tienes un equipo de que, bueno, tienes que mantener el cero como sea. Entonces hay que mantener la firmeza defensiva. Salva Sevilla, me estáis hablando de doble pivote. Es que yo me acuerdo cuando Verdú jugaba el doble pivote, era negativo. Sí, hombre, Verdú doble, era media punta, pero no doble pivote. ¿No os acordáis de esto?
No, Verdú funcionaba más de doble pivote que cuando lo enviaban a la banda izquierda.
No, a la banda izquierda.
Sí, con Aguirre, pero...
Con
Pochettino.
Pero tú sabes que
Hay que acordarse también, ¿eh?
Pero Verdú no podía jugar doble pivote, hombre. Se veía claramente que no podía jugar doble pivote. O sea, me gustaría ver los partidos y veríais de que... Y Salva Sevilla pasó lo mismo que ha dicho Pedro.
Claro, estamos hablando, Carlos, de un 4-4-2.
Sí, un 4-4-2.
Salva Sevilla no tiene sitio.
4-4-2, está claro. Y otra cosa que voy a decir, Montañés va a jugar por la izquierda. Montañés va a jugar por la izquierda, pierna cambiada. Y Lucas Vázquez por la derecha.
Bueno, esto ya...
No, hombre, ya te lo digo.
Ya veremos.
No, es que es así.
Y bueno, después, el primer día lo veremos, cuando juegue.
También estoy de acuerdo con José Luis, no va a jugar de titular. Lucas Vázquez,
no, sí, yo también llegó, lo he dicho. Es decir, creo que va a jugar
ayer,
Salva Sevilla.
Espérate que no vaya convocado.
No, vaya. Va convocado.
Sí.
Yo creo que va convocado.
Lo que pasa es de que, bueno...
Si hubiera hecho una no pretemporada, te diría que no. Pero es que estaba entrenando. Se fue con el Madrid
Yo lo vi, estaba ahí en el pueblo y el Madrid, Florentina, y salió el último cuarto de hora, que hizo un par de cosas. Ostras. Y yo pensé, bueno, ese chico... Hace mes y medio, más o menos, o dos meses, se habló que el Español quería a Lucas Vázquez. En Madrid pedía 1 millón de euros por la cesión.
Ayer con el presidente yo hice un cambalache.
Un trueque.
Dije, el año que viene...
Sí.
Nos van a pedir 2 millones por Lucas Vázquez. Bueno, pues, como Kiko se va al Madrid, ya está.
Sí, coño, se rió cuando dijiste eso, ¿eh?
Sí, se rió
a carcajada.
Bueno, a mandíbula batente.
Es lo
que viene,
veremos. Puede entrar perfectamente.
Me refiero a que
nos convence este año y queremos pagar, o sea, queremos quedárnoslo, entrará dentro de esta operación.
Claro, esta operación. Si se va él al Madrid, claro. Si se va Kiko al Madrid.
También parece muy probable.
Bueno, hablabas, Andrés, del tema de Stuani. Él mencionaba que va a ir Jairo en Stuani.
Sí.
Yo, bueno, perdóname,
Stuani va a ir,
perdóname una cosa que te interrumpa. Ojo, no juegue. Si no juega Caicedo, no juegue Stuani delante de los
Stuani no es titular.
Vale, ya está. Es una posibilidad.
Estuani no va a ser titular.
Toda la temporada, nuestro entrenador ha estado empleando un 4-4-2 normalmente, menos el partido de Sabadell, que creo que empleó 4-2-3-1.
No, y el otro día contra el Génova hizo 4-2-3-1.
Bueno, pero yo... Tenía otra...
Se utilizó un 4-2-3-1.
Vale. Entonces, cuando hace 4-4-2, lógicamente los delanteros sabemos quiénes son, Sergio y Caicedo. Pero cuando haga 4-2-3-1, yo creo que se van jugando los dos y que Sergio irá un poco a las bandas, a una y otra, porque esto lo ha hecho otras veces.
No.
Sergio ha jugado en bandas muchas veces.
Sí, pero yo creo que
si no hubiera venido Lucas Vázquez, entonces sí que te lo compro eso.
Bueno, pero es que tendrá que ir alternando las dos puntas entre los tres jugadores.
Bueno, ¿no? Habrá que ver, porque no todos los partidos van a poder jugar, uno se puede lesionar, puede haber...
Hay una cosa que es evidente, los dos pivotes tienen que jugar siempre, porque si no la defensa es un coladero. Es un coladero. Estuani creo que jugará poco este año.
No, a Estuani se le ha dicho que va a jugar poco y que...
El problema es que lo acepte y que no fuerce la salida.
No,
tiene que presentar una oferta.
No, al club de maravilla que tuviera una oferta.
Salva Sevilla, cuando vino aquí, una declaración que yo le oí a él, dijo que también jugaba por banda izquierda, que había jugado tal, pero cuando juega por la banda, la verdad que no está muy acertado. Jugando detrás...
La diferencia de Salva Sevilla, por ejemplo, con Abraham, es que Salva Sevilla tiene mucha calidad, entonces puede suplir las carencias que tiene de jugar por banda al toque. Porque cuando juega Salva Sevilla, Salva se tiende a ir al centro y puede jugar.
Pero tú imagínate que el colador... Yo acabo.
Las pretemporadas ya sabemos, como bien dice Carlos Espada, que no hace caso de resultados ni nada. Pero yo he visto en la pretemporada que hay dos jugadores que prácticamente se han casi lo descartado. Lanzarote y Abraham, yo creo que han estado muy mal, y con los refuerzos que han venido este año y cómo está la plantilla, creo que van a jugar muy poco los dos.
Ya no cuenta también Cristian Alfonso, que se le ha dicho...
Desde luego Lanzarote ha tenido más oportunidades que nunca.
Cristian Alfonso tiene mucha calidad, pero ya le han dicho que se busca equipo.
Sí.
Raúl Rodríguez, he visto hoy de que tiene una oferta al Zaragoza.
Bueno, pues yo creo que según mi compañero Kike Iglesias, él se quiere quedar aquí. Pero es que aquí, por delante de él está Coloto, Álvaro, que hizo un partidazo el otro día, Eric y Rubén Duarte.
Sí, porque yo creo que Rubén Duarte irá a Almería, porque Rubén Duarte le tapa dos posibles.
Y no, y Clerc no va a ir.
El central, el lateral.
La reflexión de la temporada, perdón, para mí ha sido
Eric.
El Villa.
Eric también.
El lateral, bueno, Eric.
Por supuesto.
Eric nos ha sorprendido. Yo no soy un habitual de la Ciudad Deportiva, y lo he visto en esta pretemporada y nos ha sorprendido. Y como hemos dicho antes, alguien lo ha apuntado, el que se ha de poner las pilas es Alex Fernández. Alex Fernández ya ha tenido un toque de atención con el partido del Génova.
Bueno, el toque de atención lo tuvieron Mattioni, Alex seguro. Sí.
Claire.
Con Cristian Alfonso ya se le ha dicho que se busque equipo.
Alex hizo unas declaraciones hace unas semanas que dijo que, bueno, esta era su segunda temporada y tenía que dar un paso.
Pues el paso lo tiene que dar.
Pero
hay que reconocer que en pretemporada Alex no ha estado bien.
O sea que el paso tiene que dar, pero ya, muy rápido.
Tú puedes estar mejor o peor, pero tienes que ponerle ganas, intensidad, actitud, y es lo que pide Sergio. Eso está clarísimo. En la portería no hay dudas, ¿no?
No, yo pregunto. No, yo creo que no. Bueno, yo ya te lo dije a final de temporada. Lo mismo que hace un año con Germán Parreño, igual con Pau. O sea, yo creo que se te ha traído un portero, que le pegas una patada aquí y te caen porteros para ser suplentes y aceptar la suplencia, y no poner a un chico con que va a jugar 2, 4, 6, 8 partidos hasta donde lleguemos a la Copa, y no va a jugar más. Si no se lesiona Diego Casilla. Y pasa lo mismo que Germán Parreño ha pensado.
Bueno, comentamos ayer también que Coque no va a estar en el filial. La idea es que se vaya cedido. Y los dos porteros del filial van a ser Néstor y Andrés. Que Andrés fue el último, que viene también del Madrid. Lo de Pau, pues bueno, pues son opiniones. Pero es que Germán también está aún. Y Germán... Me parece que es un error para el club y para él que no vaya cedido a ningún sitio.
supongo que se le estará buscando.
Sí, pero es que no, estamos a día.
La liga empieza pasado mañana.
Todo el verano, pero
la portería es una cosa. Normalmente los equipos, el portero ya lo tienen. Pero, ahora,
la única opción es que alguno se lesione en algún lado.
Sí,
y entonces,
pero, si no,
pero bueno, pero yo creo que se tenía que haber ido mucho antes.
Claro. Arbilla o Javier.
La defensa, la mía es Arbilla, Coloto, Álvaro, Víctor. Porque Eduard jugar.
Sí, sí.
¿Alguna duda tenéis en la defensa en estos momentos?
Yo creo que Arbilla será.
Yo la duda que tengo es el lateral izquierdo.
Que se recupere Fuentes.
Sí. Qué mala suerte lo de Fuentes.
Sí, sí, pero parecía que era una cosa cuando se lesionó en Garos.
Sí.
Que sería cosa de 2 o 3 semanas y ya.
Llevo más de un mes.
Más de un mes, por eso
que. Pero Duarte ha sido titular con la selección española.
Siempre. Sí, pero Duarte no ha sido lateral con Sergio año. En pretemporada ha jugado alguna vez. Pero claro, es que tienes 3 laterales zurdos: Víctor, Cler y Fuentes. Fuentes se te lesiona, te quedan Cler y Víctor. Les ha dado la oportunidad a los dos. Y la verdad, Víctor ha estado un poco mejor, pero a mí no me da.
Me falta esa mala leche.
No es el lateral de primera división, yo te digo ahora.
Bueno, eso lo dices tú.
Hombre,
no vea que lo he dicho yo.
No, hombre, no, te lo digo yo.
Yo creo que Víctor estamos de acuerdo que le hace falta una cesión.
Bueno, no sé, falta una decisión. Solo sé de que yo el mejor partido que le vi en Bilbao 0-4.
Fue de interior.
Sí. Y después cuando, por ejemplo, salió de la lesión, el primer partido de juego fue en Vallecas, ganamos 1-4. Y bueno, no lo hizo mal tampoco. Y es de medio campo para dar, porque técnicamente es un buen jugador, pero atrás falta dureza, le falta, hombre, para ser un defensa.
Arbilla, estamos de acuerdo con Javi López.
Totalmente.
Tengo dudas.
Yo creo que sí.
A mí la duda me la quitó Arbilla el otro día con el Genova.
Yo no tengo ninguna duda.
Bueno, arriba ya lo hemos hablado. Ya está el resto del equipo. Los 4 del centro.
Es que tampoco hay mucho más donde escoger. Yo creo que
ese es el problema.
Perdón. Este es lo que me genera aún una duda, ¿no? El hecho de que tienes prácticamente 12, 13, 14 titulares.
Hombre, yo creo que tienes alguno más. Mira, los 11 que van a jugar.
Lo que pasa es que se va a ir jugando con gente del filial.
No, yo creo. Salva Sevilla, el número 12, por ejemplo. Está Eric, que está lesionado. Que en el momento que Eric esté bien.
Eric y Fuentes, que están lesionados.
Vale, ya son 13, 14.
Luego, Javi López, que es un 15, buen suplente.
Luego tienes Estuani. Que vaya Estuani o que vaya Jairo.
Estuani.
Va a ir Estuani.
Tú no puedes.
Ahora sí, pero yo creo que Estuani. Sí, pero yo creo que Estuani.
Yo creo que a Sergio los galones no le preocupa.
Yo creo que Estuani
va a ir Estuani.
Una cosa son los galones y otra cosa es que a la gente de la cantera hay que irla metiendo poco a poco para no quemarla.
Pero Jairo ha estado muy bien en pretemporada.
Sí, nadie lo discute, pero
de la manera que quiere jugar Sergio, me parece que Estuari, si no se va, a jugar a poco.
Bueno, tenemos a Moreno también, que está ahí.
Bueno, pero esto ya queda para enero.
Queda
para enero.
Bueno, nos quedan 6 minutos para llegar a las 8 y acabar la tertulia hoy de los senadores. ¿Vamos a hacer alguna apuesta? ¿A un pronóstico? Primeros.
¿Por qué se te ilumina la cara cuando dices lo de
Porque como lo gano todo. A ver, primeros. 5 partidos de liga.
Exacto, 5, no sé.
Primero 5 partidos de liga.
Hasta los 2 de casa.
Los recuerdo los 5 primeros.
Lo voy a recordar.
Almería, fuera. Sevilla, casa. Valencia, fuera. Y 2 en casa seguidos. Málaga y Getafe.
10.
Espera, francés. Esto me lo voy a apuntar, ¿eh?
10.
Andrés.
9 en casa y 1 fuera, 10.
10. Andrés.
9 en casa y 1 fuera, 10.
Mira, 10, te pongo 9 más 1. Es decir, que entre Almería y Valencia, solo un punto.
En Valencia.
En Valencia, en Almería perdemos.
Está hecho,
bueno.
Yo creo que haremos 9 puntos.
José Luis, 9. José Luis, 9 puntos.
Empate en Almería, empate contra el Sevilla, derrota Valencia. Son 2, 5 y ganamos los 2 de casa, 8.
8 puntos. Pedro, 8 puntos. Pedro, 8. Estamos antes de sobre 15, ¿eh? Uh-huh. Sobre 15 puntos.
8.
8 también. Carlos, 8.
Solomillo a media.
Si quieres pon 7.
No, 7 o 8. No, 7 o 8.
No,
el 7 lo voy a poner yo. El 7 lo pongo.
Vas a poner el Almería también. Un punto entre
el año pasado sacamos 11. 11 puntos de 15. Hasta el famoso, hasta la famosa locura de Villarreal de los 8 cambios. Bueno, eso ya. Bueno, de Aro, que soy yo. Voy a poner 7.
Este se va a 15 puntos ya.
No, no, 7.
Ah, 7.
7.
¿Y lo puedes desgranar?
Sí, lo desgrano. 1 Almería. 3 Getafe. O Málaga, 3 Getafe.
¿Con Almería? A ver, bueno, quedaremos con Sevilla y con la Valencia.
¿Perdón? Sí,
vale. Sevilla, el mío de Valencia puede ser Almería o Valencia.
Sevilla-Valencia.
Ya sé que soy un poco, pero...
Y ganamos a los dos de casa.
No quiero arriesgarme ahora y decir...
No, no, pero tú dijiste que esta semana te ibas a mojar ya. O sea, te acabas
mojado, ya me he mojado.
Te has mojado poco, ¿eh?
Me he mojado mucho.
Mira, con el empate de Almería, perdemos con el Sevilla, perdemos la Valencia y el día de Málaga, así ya todos, ¿eh? Ya te lo digo ahora.
Sí.
Ya te lo digo ahora.
Esto es fútbol.
Pues mal van. Por eso digo. Bueno, pero necesitamos fútbol. Puntos.
Paciencia.
Hay que ganar en Almería. Es básico para mí ganar este partido.
No es básico no perder. No perder.
Pero luego
el ritmo que lleva la pretemporada.
Bueno, la pretemporada es una historia distinta.
Si tú te encuentras en la tercera jornada con un punto, el partido aquí es
Málaga-Getafe.
Ya habrá aquí pitidos, como la cosa empiece a ir mal.
El año pasado en Vigo jugamos la primera parte que nos pudieron meter 3 goles.
Pero empatamos
y al final empatamos a 2 y Coloto tuvo el 2-3.
Vamos a hablar un poquito ya de eso. Sevilla y Valencia son dos partidos que se pueden perder. No nos engañemos, esto que no somos el Manchester United. Aunque nos presentemos con un punto.
No seamos el Manchester que pierde en casa
con Suecia.
La Liga, en Inglaterra se vive esto de otra manera. Aquí tú tienes un punto en los 3 primeros partidos y ya empiezan las alarmas y el ayayay.
Para mí la alarma sería un punto... Si se pierde, o sea, un punto de los 5 primeros.
De los 5, claro.
Entonces ya sí. Y entonces se va a Córdoba, que entonces si se pierde ya.
Entonces ya se empieza a
mentir. ¿Y por qué no pensamos más competitivo?
Bueno, lo han sacado ellos.
Es que hacemos 11 de 15.
Yo digo 10.
Mira, voy a cambiar. Venga, va. 11 de 15.
Así me gusta.
Y al final coger lo que te interesa.
No.
Exacto, el truco.
Ojo que salta la bomba.
Fuera al 7. 3 en Almería. 3 en Almería.
1 al Sevilla.
No, 3 al Sevilla. 3 al Valencia. Perdemos con el. No, perdemos. 1 punto al Valencia. 7. 3 al Málaga y empatamos en casa con el Getafe. Venga, va.
¿Y por qué se cambia ahora?
Para el optimismo. Para el optimismo. Mira, me ha venido.
Hay que darle
la pena, tío.
Sí, venga, va.
Fíjate si somos. Fíjate si somos optimistas, que la escolera organizamos el desplazamiento. Nos vamos a Valencia a ver el partido de Valencia.
Ahí empatamos.
¿Eh?
Ahí empatamos.
Si no nos roban, a robar carteras. Como suele pasar siempre.
Hernández.
Árbitro ideal.
Primer partido.
No se puede hacer algo global porque nos ha pitado 2 partidos. En los 2 partidos el Español ha tenido una desidia tremenda, en el Español Almería y en el Español Getafe del adiós de Pochettino. O sea que no se puede enjuiciar a Hernández Hernández por 2 partidos, 2 derrotas.
No, es que la culpa no fue nuestra,
El Almería empata uno y ha ganado otro con él, así que tampoco se puede. Joven.
Es la primera vez que pita fuera de casa.
Ya está, ya se verá el sábado.
Bueno, pues esperaremos que tenga suerte y que
el día de Almería
por eso
se le puede achacar si acaso la expulsión de Suárez.
No, Actuani le tenía que haber echado antes.
Bueno, sí,
ya
se
tenía que haber echado antes.
Pero aquel día yo todavía me duela el cabreo de
Almería. Por eso, no tiene nada que ver.
Lo de Almería no se puede perdonar, de verdad.
Pasado.
Y cuidado, el pasado, que llevamos 3 años consecutivos.
El pasado pisado está.
Y el presente ya es pasado.
Bueno,
el problema de los
hoy es pasado.
El problema es en Valencia, los árbitros. Allí sí que nos han chorizado.
Bueno, veremos qué nos pita, Las 8 que nos vamos. En la primera tertulia de los senadores, gentileza de Rombus. Escuchamos ya la música de Rombus. Francesc, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días.
Ya llevaremos.
Ya llevaremos 2 partidos.
6 puntos.
6 puntos.
Sí, sí, según alguna teoría, 6 puntos. Andrés, muchas gracias, de verdad.
Pues nada,
y mucho ánimo y te esperamos dentro de 15 días.
Aquí estaremos.
Ya habré 2 partidos, habremos jugado ya. Sí, ¿no?
Claro.
2 partidos.
con los dos partidos, si tenemos cuatro, yo creo que también estaremos contentos. También estaremos contentos.
Sorio, gracias.
Dedicarle el programa a Andrés y, por supuesto, a su mujer, que como buen aficionado taurino que es como yo, se ha venido arriba como un toro en banderillas, y enhorabuena, Andrés.
Bueno, al sábado. Al sábado. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.
Y te voy a hacer una buena recomendación luego, antes de empezar el
sí, te digo, desde el lunes, me vine de Teruel.
¿Es buena o no es buena?
Sí, ya el lunes ya te sube escuchando.
Con Rombus, ponemos el punto y final a la tertulia de los tenedores. Rombus, www.asesorespericos.com. Si quieres que te quiten la cláusula del suelo, de tu hipoteca, por supuesto, tienes Rombus, 93-410-5156 en la calle Berlín 67. Rombus, te escuchamos y te entendemos. 8 y un minuto, una pausa y empezamos el femenino.
A tots els que us sentiu incòmodes en les grans majories. A tots els que aneu a contracorrent. A tots els que us feu preguntar. Tots els curiosos, inquiets, inconformistes. Potser no sou conscients de la vostra importància, però vosaltres sou els que feu que el món canvi. Mai no sereu majoria, però, afortunadament, mai no deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Si ets especial, no ho dubtis. Fes-te soci de l'Espanyol. Benvingut a la meravellosa minoria.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
8:02, antes de hablar de femenino, nos vamos de viaje a esta gran oferta de Viajes Macubi en las capitales bálticas. Está nada mal, ¿eh? 7 noches con el vuelo incluido, 825 euros. Salidas el 30 de agosto y el 6 de septiembre. Con Viajes Macubi. Recuerda que Viajes Macubi está en Vía Layetana 11. Y si quieres viajar con el equipo, Viajes Macubi, ¿no? Es que no tienes que tener ningún problema. Ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Viajes Macubi, 60 años de experiencia que te llevan donde tú quieras. Gracias a Viajes Macubi. www.viajes-macubi.com. Qué pena no poder ir a este gran crucero de las capitales bálticas. Salida 30 de agosto y 6 de septiembre. Y el próximo día os voy a hacer una buena recomendación también para los mayores de 55 años.
¿Quién compra nuestro billete?
Ahí estamos algunos ya casi. Para ir a Mallorca. En un crucero. Ida y vuelta con barco, luego hotel, por solo 305 euros en septiembre. 6 noches. Incluye el barco, cena, traslados, estancia, cócteles de bienvenida, seguro de viaje, tasas e impuestos incluidos. Todo ello en Viajes Macubi, pero esto para los mayores de 55 años. Aún me queda un poco, no me queda tanto para eso. 8:04, vamos a hablar hasta las 8:30 del femenino, como cada jueves lo vamos a hacer. De momento hoy, gentileza de Pasatapas. Nuestros amigos de Pasatapas, nuestro amigo Urbano allí, Pasatapas en la calle Doctor Iguader 6 y 8, y a partir de la semana que viene también tendremos otro gran sponsor que hablará también del femenino. Tenemos por aquí a uno de sus grandes jefes, como es Ramón Gutiérrez, que luego hablaremos con él también. ¿Me ves ahí, Ramón? ¿Me ves, Ramón? Pues gentileza de Pasatapas, hoy vamos a hablar del femenino, lo haremos también el día de los partidos, y cuando demos los resultados del femenino, por supuesto, se tienen que acordar de Pasatapas en la calle Doctor Iguader 6 y 8 en la Barceloneta. Las mejores tapas de Barcelona están en Pasatapas. Sea la hora que sea, ya sabes que puedes ir a Pasatapas, y con Pasatapas iremos, por supuesto, a hablar también del femenino. Nos acompaña, no sé si decir directora deportiva del femenino, como es Tite Camuñez. Tite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y José María Mírez, tertuliano y experto en el femenino. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque vayas, luego dices, no se habla nunca del femenino, vamos a hablar 25 minutos del femenino.
Fíjate tú.
Todo un lujo.
Un lujo. Voy a hablar más que los martes.
Bueno, es que los martes no últimamente estás un poco bajo, ¿eh?
Bueno.
Como no te vienes por aquí.
Cosas de la vida.
Bueno, y del trabajo.
Y del trabajo.
Bueno, hablamos del femenino, de este nuevo proyecto de Tite Camuñez, de también del señor Montes, que estuvo por aquí, que creo que le han dado algunas directrices a Titi para que a ver por dónde va, etcétera, etcétera. Y yo, antes de nada, hubiera sido mucho más fácil traer al director, al máximo responsable del fútbol base, el consejero Abel Garrofé, pero después de la experiencia del año pasado, que me dijo que íbamos a quedar entre los cuatro primeros, yo ya me he quedado un poco así. Con todo el cariño, se digo con todo el cariño, pero para hablar de verdad del femenino, creo que mejor que esté Titi, porque Titi conoce más lo que se está tramando en el tema deportivo. Yo no quiero hablar del tema económico, etcétera, etcétera, porque a mí no me interesa mucho. Así que hablamos del femenino, este nuevo proyecto. José María, yo sé que tú estás muy ilusionado en este proyecto de esta temporada.
Yo sí, yo lo veo clarísimo. Yo te dije por teléfono que creo que quedarían cuartas y voy a cambiar.
El año que viene no viene.
No, es que he cambiado y las veo para más para arriba.
¿Sí? Sí. Bueno, a mí me gustaría primero, Titi, buenas tardes, te decía antes.
Buenas tardes.
Yo no quiero hablar del pasado. Como decíamos con los senadores, del tema de Aguirre, el pasado pisado está.
Yo creo que es mejor hablar del presente, que es lo que estamos trabajando ahora, y yo creo que el pasado está y creo que tenemos que...
Pisado está.
Bueno, tenemos que hablar del presente y yo creo que eso de que vamos a quedar primero, segundo, tercero, cuarto, yo creo que eso está de más.
Pues, pero yo te tengo que preguntar algo del año pasado.
No, pero hemos dicho que...
Ya, pero te lo tengo que preguntar. A ver, tú qué, entiendes... un poco la desazón, la decepción de la gente con todo lo que pasó después del año anterior, con la marcha de tantas jugadoras, etcétera,
claro,
etcétera.
Por supuesto.
Yo no quiero buscar responsabilidades, porque repito, que ha pasado un año y cuando se empieza a hablar de responsabilidades, al final...
Tenéis que comprender que se fueron 11 jugadoras y era muy complicado montar otra vez el equipo, ¿eh? Es decir, no... la culpa fue de todos los que estábamos ahí.
Tú asumes también la responsabilidad, Titi,
sí,
en ese momento.
Sí, por supuesto, claro. Yo no me voy a eludir de cosas que yo también colaboré para hacer. Eso no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que yo creo que es una cosa que ya ha pasado y que yo creo que bueno, que no nos fue muy bien la manera de trabajar que hicimos las cosas. Lo que pasa que sí que es verdad que lo que no se puede hacer es correr... fichar jugadora a partir de junio, que normalmente las jugadoras están todas colocadas, y luego aparte que la verdad que sinceramente creo que la gente que estábamos trabajando en el femenino no pensábamos que se iban a ir 11 personas, 11 jugadoras, digamos.
Bueno, como te comentaba, yo creo que es un tema que prefiero pasar ya, porque me ha traído bastantes problemas también ese sentido, todo lo que ocurrió, así que lo vamos a dejar. ¿Hay un antes y un después de la llegada de Montes?
Bueno, hay un antes, porque él, la verdad que cuando viene a entrenar el equipo está un poco decaído y la verdad que lo primero que teníamos que hacer, o lo primero que tenía que hacer Montes, era trabajar el estado anímico de la jugadora, y yo creo que lo hizo perfectamente, ¿no? Es decir, Montes es un orador, como yo digo, aparte de muy buen entrenador, y él supo levantar a las jugadoras que estaban bastante decaídas.
Aquí el día que vino con José María...
Yo no estaba,
estaba por teléfono. Él fue muy diplomático, porque era el momento en que se tenía que jugar aún el partido previo de la Copa Cataluña, no se habían dado las bajas aún, no se sabía nada del equipo, había ya dos de las tres portuguesas ya se habían ido, porque se fueron con la selección y ya se les dijo que no iban a volver. Uh-huh. ¿Quién hace el equipo este año, Titi?
Este año el equipo lo trabajamos Montes, Anglada y yo. Es decir, Montes y yo hablamos de lo que creemos que tenemos que fichar, y la verdad que no tuvimos ningún problema.
¿Las bajas también las decidís vosotros?
Sí, por supuesto. Es decir, las bajas las decide Montes conmigo o yo con Montes, y las altas también, por supuesto.
A ver, yo creo que Montes hizo su trabajo. Cuando llega un club, un equipo que está un poquito bajo de moral, sobre todo por los resultados, y un equipo que creo que no estaba acostumbrado a estar donde estaba en ese momento, estaba acostumbrado a estar más arriba. Y bueno, y llega este hombre y cambia un poco el chip, tira para arriba, y bueno, yo creo que consigue el objetivo, que es al menos jugar mejor que lo que estaba jugando el equipo, y consiguen resultados realmente sorprendentes, como el empate en Valencia a 2, si no me equivoco, y con opción de ganarlo. Ganas en el campo del Rayo, que también era fuerte. Ganas al Atlético de Madrid aquí, que también era fuerte. Bueno, los dos empates finales eran anecdóticos, creo yo, contra el Oviedo y Alcaine. Fueron los dos últimos partidos de Liga. Ya no había opción de entrar en la Copa, porque el Huelva, el Fundación Cajasol, ya se había metido. Yo creo que Montes hace una temporada correcta, no buena, correcta. Buena no, porque arrastraba los problemas de antes. Problemas que ahora no vamos a hablar, ni interesan a nadie, porque ya han pasado. Pero bueno, coge un equipo en una mala, en malas condiciones, sobre todo morales, sobre todo de moral, y consigue llevarlo para arriba, y consigue meterles confianza. Y si este partido se puede ganar, vamos a intentar, y lo intentan, y en algún caso lo consiguen. Hay partidos que te salen rana, como el de San Gabriel, que vas ganando y lo acabas perdiendo. Por dos fallos fue. Entonces, bueno, contra eso también hay que luchar.
Se ha hecho tabla rasa un poco, Titi, de lo del año pasado, para no querer los mismos errores.
Bueno, a ver, yo creo que al empezar Montes de entrenador la pretemporada, yo creo que él sabe realmente lo que tenemos como jugadora y realmente sabe lo que queremos nosotros o lo que quiere el club. Yo creo que en ese aspecto no tengo ningún problema. Yo creo que Montes sabe lo que se trae entre manos. Y yo creo que hemos fichado como mejor hemos podido. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos ilusionados con el equipo.
¿Alguna de las jugadoras que no están esperabais que se quedaran al final, Titi? Caso de, por ejemplo, de Débora. ¿O ya tenías claro que era muy difícil?
Bueno, Débora estuvo esperando hasta última hora a ver si se quedaba o no se quedaba. Y al final ella...
¿Me la convenciste?
No, ella decidió irse a Madrid porque ella piensa que tiene más posibilidades de jugar el Mundial estando allí en Madrid que estando aquí en Barcelona, ¿no? Y yo creo que Débora es una jugadora de la casa, ya lo sabemos, y que tuvo que tomar una determinación que para ella yo creo que fue difícil, pero bueno, creo que tomó la determinación que ella creía que era la mejor, y ella pensando que estando con el Atlético de Madrid pues tenía más posibilidades de jugar el Mundial que estando aquí en el Español. Bueno, el caso de Mapi fue diferente, porque Mapi fue una de las primeras jugadoras que hablamos con ella, es decir, Monte y yo, bueno, fue una de las primeras con Bárbara que quisimos renovar. Y bueno, Mapi al principio dice que tiene pensamiento de irse fuera de España y que de momento no quería renovar. Estuvimos hablando con ella tres o cuatro veces y en ningún momento la verdad que dijo que iba a renovar. Y al final, bueno...
Ya lo contabas casi con ella, ¿no?
No, bueno, la verdad que en el momento que ella, al hablar con ella dos veces, Monte me dice que intente buscar laterales y bueno, entonces vamos a buscar gente como María Estella o como Kenty, que son las jugadoras que hemos reforzado para el sitio de...
Yo sé que José María, por ejemplo, no sé, en uno de los últimos programas de la temporada pasada, hablábamos o comentabas lo de la posibilidad de la vuelta de una de las hijas pródigas del equipo como era Kenty. Lo de Kenty para vosotros ha sido una alegría, Titi.
Bueno, Kenty, la verdad que yo me pongo en contacto con ella a principios de febrero. Es verdad que ella no dice nada, no me dice que sí, pero bueno, yo hablo con ella, le dejo caer que
ella no era feliz allí. Ella,
bueno, ten en cuenta que ella juega poco. Entonces, claro, una jugadora lo que quiere es jugar, y ella se ha tirado allí, si no me equivoco, son 3 temporadas y no sé cuántos partidos habrá jugado enteros, creo que poquitos.
Sí. Ella también tomó en su momento la decisión de irse allí.
Sí, bueno, también tomó la decisión de irse allí porque tampoco jugaba en el Español entonces. Entonces, claro, una jugadora, ya te vuelvo a decir lo mismo, una jugadora que no cuentan con ella para el equipo, pues deciden deciden salir del equipo. Por lo mismo que se fue ella aquí, pues creo que ha vuelto otra vez.
Ha vuelto feliz. Nosotros. Es una de las jugadoras más importantes del equipo, Titi.
Bueno, ten en cuenta que yo creo que todas las jugadoras que tenemos son importantes, ¿eh? Esto es un grupo de chicas que creo que hemos conseguido que todas luchen por lo mismo, que es por ganar, y yo la verdad que estoy contenta con las 8 que hemos traído nuevas y con las otras 8 que se quedaron.
Bueno, hablamos de las nuevas.
Hablamos de las nuevas.
José María nos iba dando los datos de las nuevas.
Uh-huh. A mí me ha...
Bueno, Ramón ha hablado de una asesina, algo así.
Que hable Ramón, que lo diga él.
Ramón Gutiérrez, que es un seguidor del femenino. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, y que va a ser uno de los patrocinadores también del femenino con su empresa, ¿ahora?
Sí, señor.
¿Qué te voy a decir, Ramón? ¿Tú confías en este equipo? ¿Y quién es la famosa... ¿Has dicho mirada asesina?
Asesina del área, ¿eh?
No, claro. Se trata de una jugadora del Granada, que es delantera, que es Rivi.
Mejor delantera de España.
Que fue además de los primeros fichajes, ¿no? Por lo menos apalabrado.
Sí, bueno, fue una de las primeras jugadoras que tuvimos en contacto con ella, a pesar de que no lo teníamos muy claro, porque... Montes dijo que fuera yo a ficharla y tal, pero la verdad que a mí me pareció un poco extraña poder ficharla, más que nada porque era una jugadora que vivía en Granada, que llevaba mucho tiempo allí, que era la capitana, y yo creía que le iba a costar.
Que no se movía.
Sí, yo creía que le iba a costar.
¿Y cuando fuiste a verla, qué?
Bueno, cuando hablamos con ella y tal, la verdad que Rivi es encantadora, aparte de buena jugadora, la segunda máxima goleadora de la Superliga, a pesar de que el equipo suyo descendió de categoría, y bueno, yo creo que Ramón dice que es una asesina de área, pero bueno, es una jugadora que realmente cuando coge el balón dentro del área es muy, muy peligrosa.
Bueno, hemos hablado ya de Rivi, seguimos con más jugadores.
Hay otra.
Bueno, Rivi de Kenty.
Rivi Kenty.
¿Sí?
Yo, para mí, Lombi también es una gran jugadora, también viene de una división inferior, de un equipo gallego, el Olivo, y también ahí se ha tratado de meter goles y de dar asistencias.
Sí, bueno, Rivi...
Creo que es un complemento fantástico,
sí, bueno,
para Rivi, junto
Rivi,
con Bárbara.
Es verdad que ha jugado en segunda división, pero bueno, también ha metido 32 goles y ha dado entre 20 y 25.
¿Tú la conocías a Lombi?
Lombi estuvo aquí en la Diagonal cuando era más joven.
¿En los otros?
Estuvo en los otros.
Ahí ella hizo allí más que nada su carrera y luego se fue allí arriba... Y estuvo hasta jugando por ahí y tal. Yo la conocía en el momento que yo hablo con ella y tal, y ella me cuenta cómo empezó y tal. Entonces de seguida me di cuenta que quién era, la verdad. Es una jugadora que es muy dinámica, o jugadora que sube muy bien la banda y que realmente las cosas que hace en el campo, pues yo creo que los seguidores, y sobre todo Monte, que es el entrenador, tiene que estar contento porque es una jugadora explosiva.
Sí, sí, no, es que totalmente de acuerdo con lo que dice Titi. Es una jugadora que, bueno, solo los números ya cantan. Otra cosa es que se adapte. Ojalá funcione aquí como ha funcionado en el Olivo.
Más novedades.
Más novedades. A ver, detrás... María Estella, la lateral.
María Estella, Stevie e Inés.
¿De dónde vienen las tres?
Estella viene del San Gabriel, Inés viene del Levante Las Planas y Stevie también viene del Granada. Es una jugadora que...
Sí, que Stevie viene con
Rivi. Vienen las dos juntas.
Sí.
Y una gran central también, da seguridad atrás.
Jugadora que sale bien jugando la pelota desde atrás y que tiene mucha visión de juego y... Y bueno, creo que con Inés son dos centrales que miden más de 1,70 m y que sobre todo por arriba creo que teníamos un poquito de jugadoras que eran bajitas, y creo que este año el problema ese que teníamos a la hora de los corners y tal, creo que está un poco más.
¿Y las dos últimas? Bueno, eran ocho.
Déjame decir que de Inés tengo una cosa más sentimental, porque es ibicenca. Yo sabes que cada año voy a Ibiza.
¿Te la fichas tú o qué?
Casi. No, pero enseguida que me enteré que fichaban a esta jugadora, bueno, pues...
¿De dónde viene?
De Levante Las Planas.
Pero bueno, se formó allí en Ibiza y bueno, luego vino aquí y es una jugadora que, bueno, ojalá juegue. Pasa que la competencia está dura con Stevie y Andrea Pereira. Luego, ¿qué más? Ana Troyano. Ana Troyano también... Una gran jugadora, técnica, ha de jugar de pivote, pero también puede jugar de lateral en un momento dado, ¿no?
Bueno, Troyano es una jugadora que tiene 19 años.
¿De dónde viene?
Viene del Atlético de Madrid. Es una jugadora muy, muy buena, como todas las que hemos fichado y como las que tenemos también. Y tiene 19 años, pero tiene mucho desparpajo jugando por delante de la defensa, que es donde juega ahora de pivote. El año pasado jugaba con Atlético de Madrid y estudiaba medicina y se ve que se agobió un poquito entre los estudios y el Atlético de Madrid se agobió un poquito y entonces se dio de baja del Atlético de Madrid y en el momento que yo me entero que deja de jugar Atlético de Madrid, me pongo en contacto con ella y tal, y la verdad que Ana Troyano, Troyi como le dicen sus compañeras, tiene 19 añitos y la verdad que es una jugadora muy, muy, muy completa.
¿Estás contenta, Titi, con el equipo de este año?
Bueno, yo estoy ilusionada como todos.
Más que el año pasado.
Bueno, es que el año pasado...
Es diferente, son circunstancias
diferentes. Pero este año, como lo habéis podido hacer entre vosotros, claro. estás ilusionada de este equipo, ¿no?
Estoy ilusionada porque es un trabajo que hemos hecho con Monte y Anglada, ¿no? Que es decir, nos sentamos un día a ver qué es lo que necesitábamos y tal. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor otras cosas no hemos podido fichar porque no...
Por el tema económico también.
Tema económico, sobre todo jugadoras que vienen de fuera, que necesitan piso y necesitan pues otras cosas que no le podíamos dar. Pero la verdad que yo como aficionada al femenino estoy contenta con el equipo.
Me decía Montes el día que vino, acuérdate, José María, que él decía, yo no conozco en sí en general lo que es el fútbol femenino. Y para eso está Titi, para que ella me asesore.
Sí, bueno, ya te digo que ha sido un trabajo que hemos hecho entre todo el cuerpo técnico y la verdad que a pesar de algunos problemas que hemos tenido con algunas jugadoras, ya te digo que no hemos podido fichar por económico y por otras cosas, sinceramente, pues la verdad que nosotros como seguidores del por ejemplo yo, seguidora del femenino también que soy, estamos muy contentas, ¿no? Porque el trabajo que hemos hecho con Monte y creo que ha sido un trabajo, hemos pasado muchos nervios, nos teníamos que ir de vacaciones y había jugadoras que no se decidían y la verdad que estamos contentas porque después de todo hemos conseguido lo que realmente más o menos quería Monte, que era el trabajo que yo tenía que realizar.
¿Del fútbol base cuántas suben al primer equipo? Tipo?
Tengo cuatro.
O sea, está como si fueran las hijas, ¿no?
Sí, y aparte tenemos la portera.
Es que se hacen querer.
Tenemos la portera Paula Canals, que es una chica que juega con la selección sub-19, que ha subido al primer equipo también y la verdad que estamos muy contentas con ella. Ella juega en la sub-19 y bueno, tiene 18 añitos. Y estamos también muy ilusionadas con las chiquitas que hemos subido del B, porque bueno, creemos que Monte también está contenta con las jugadoras que hemos decidido subir. Y bueno, tenemos 16 jugadoras con ficha del A y luego tenemos 4 jugadoras que están entre el A y el B, y la verdad que estamos contentos.
Decía al principio también José María que cuartas, y tú has dicho Titi, no, a mí que segundas, terceras, cuartas, quintas, bueno, no me gusta.
Yo creo que no podemos decir, sabéis que esto es fútbol y a veces pues creemos que tenemos buen equipo. Nosotros, yo personalmente pensaba que el año pasado tampoco tenía mal equipo y mira lo que pasó. Luego ya nos dimos cuenta de lo que quizás nos equivocamos, pero yo creo que cuando llevemos 7-8 partidos, yo creo que entonces sí que podíamos empezar a poder decir qué es lo que, dónde queremos estar y tal, pero de principio es complicado. Primero tenemos que jugar la semana que viene la Copa Cataluña y a partir de ahí vamos a ver.
Pero eso es un poco ficticio, porque acuérdate del año pasado la Copa Cataluña que la ganamos.
Sí, bueno,
contra las otras. Y al final fíjate cómo fue todo.
Un partidazo.
Sí, Ramón, por cierto, ¿has visto jugar este año al femenino?
Yo lo he visto jugar y estoy muy ilusionado. Hacía años, yo desde que se marchó Vero.
Madre mía.
Desde que se marchó Vero, que no estaba tan.
No haga llorar a Titi, porque claro, cuando empezamos a ver el equipo que teníamos hace unos años, por ejemplo, es para decir, madre mía.
Calla que Vero volverá. Él lo dijo y yo lo digo. Vero volverá al español.
Vero vuelve al español. Vero,
para retirarse. Para jugar un par de años.
Si Vero no está jugando al español, fue porque el español no le dio las jugadoras
necesarias, pero tiempo atrás.
Tampoco se le podía dar dinero, a ver, tanto dinero como puede estar cobrando ella en Estados Unidos o en Suecia en su momento.
Con Vero, yo tengo noticias de primera mano de que el problema, para que no sea en español, no era del dinero tampoco, ¿eh?
Bueno, eso Titi...
Bueno, yo entonces no estaba de directora deportiva, no tengo ni idea.
Claro, entre una oferta de irte. Ella se fue a Estados Unidos durante varios años, luego volvió y definitivamente se fue a Suecia.
Sí, sí.
Claro, ahí en Suecia yo no sé lo que deben cobrar, pero...
Es que este año hay una novedad, que juegan dos equipos para Champions y yo apostaría ahora mismo de que el español este año va a entrar en Champions. Todo depende del primer partido. Si se gana al Valencia, el español estará luchando por la liga. Y he visto fútbol en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en Francia,
que
femenino.
Es, nuestro filial.
Sí, bueno.
Casi, casi.
Y nos tiene mucha manía también.
Sí, 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 pero bueno.
Yo quería decir que de cara a esta temporada, de todo lo que se ha fichado, yo creo que el mejor fichaje es la continuidad de Montes. Es un hombre que se ha adaptado, creo que bien, al fútbol femenino. Titi lo podrá decir. Iba un poco a ciegas este hombre cuando le ficha el español, acepta el reto, creo que lo salva con
dignidad.
Con dignidad, lo salva bien, y este año tiene el reto de llevar al español arriba y meterlo arriba. Es que yo creo, estoy seguro que va a estar. Yo ya te digo, te dije cuarto la primera vez. Yo con lo que sé, te digo que puede estar luchando incluso por estar más arriba.
El resto de equipos, Titi, hace una valoración global,
sí,
de cómo se ha reforzado.
Bueno, hay equipos como el por ejemplo, el Athletic Bilbao no ha fichado, creo que ha fichado un par de jugadoras, pero de equipos inferiores. Creo que el Atlético de Madrid ha sido el equipo que más, sinceramente, que más ha fichado. El Valencia es un equipo que se ha reforzado bastante bien también. Pero bueno, a partir de ahí, por ejemplo, San Graviel, un equipo muy joven, con jugadoras de aquí de Cataluña. El Transporte, el Alcaide, tiene lo mismo que tenía el año pasado, no ha fichado nada.
¿Las otras?
Creo que ha fichado. Y las otras, de momento...
también desde aquí un abrazo
fichado
a Miriam Diegues por la gran visión que ha tenido, de jugadora del español.
Sí, ha fichado una jugadora del Atleti y creo que tiene cruzado.
A Leire Land han fichado.
Pero no se ha reforzado tanto como otros años.
Creo que no ha fichado.
¿Y alguna sorpresa puede haber de alguno de los equipos? El Rayo ha bajado mucho, por supuesto.
Sí, bueno, lo que pasa es que el Rayo tiene buen equipo también, porque son jugadoras de... Allí en Madrid hay muchos equipos que juegan en segunda división y la gente se ilusiona para jugar en Superliga. Yo creo que tiene también buen equipo. Yo creo que el Rayo no va a tener problema para salvar la categoría, seguro.
Titi, pues muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Siempre tan sincera, aunque repito, lo importante era olvidar el pasado, porque no vale la pena ya remover, como dicen, que remover la mierda. Luego te más la mueves, más huele. Así que.
Yo lo que quería decir.
Nos quedan 20 segundos.
Nada, lo digo rápido. Hemos hablado de las nuevas, pues no hemos hablado de una, de Irina, la portera del Lloret.
¿Sabes nada?
Sí, portera, es una jugadora que este año jugaba con el Lloret, que el año pasado se hizo la. Jugó contra Gerona la promoción y pudieron subir de categoría. Es una jugadora que hace muchos años ha jugado en el español también, hace por lo menos 15 o 16 años, si no hace más. Y es una portera veterana que bueno, que la hemos traído también para que compita con Paula Canal, que son las dos porteras que tenemos ahora mismo en el español.
Gentileza de Pasatapas, siempre con el mundo del femenino. Pasatapas en la calle Aiguader 68 de la Barceloneta. Las mejores tapas del mundo, sea la hora que sea, como siempre en Pasatapas. Gracias, Titi.
Muchas
Seguiremos
gracias
hablando cada jueves del fútbol femenino. Ramón, muchas gracias también por tu apoyo y colaboración. Y suerte también en el femenino, porque eres un gran seguidor. Y también a José María Miedes, tertuliano, que también el jueves nos traerá la parte importante del femenino.
Sí,
¿La liga cuándo empieza?
El 7 de septiembre.
Un español Valencia en la Dani Jarque.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No, 40 segundos para llegar a las 8:30. Mañana recuerden que tenemos la primera porra de la temporada del partido Almería-Español, que se juega el sábado, 11 de la noche, desde las 10 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Y ahí nos tomaremos una estrella y las que sean necesarias, porque hará un calor increíble en Almería y celebraremos, por supuesto, la primera victoria del equipo de Sergio González. ¡Adiós! Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Andreu Questada, a los mandos técnicos. Volvemos mañana, como siempre, a las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.